SER Podcast. En la cadena SER, Punto de Fuga. Con Pablo Morán.
Hola a todos, bienvenidos a Punto de Fuga. Muchos os acordasteis de ellos el lunes durante el apagón y nosotros hemos ido a verles. Hemos estado con los vecinos de la Cañada Real, el barrio a 14 kilómetros del centro de Madrid que lleva 5 años sin luz, como el resto de España el lunes, pero 5 años. Hay una mezcla de ironía e injusticia en lo rápido que se movilizó todo el pasado lunes para resolver el problema, como es normal. Y la larga espera que llevan soportando estos vecinos de Madrid. Y no solo eso, también las presiones que siempre han sufrido para que se vayan del barrio al que pertenecen.
Aquellos barros, estos lodos.
¿Qué tal, María? Vaya día, ¿no? Oye, gracias por venir, ¿eh?
A pesar de la tormenta, nos recibe María López. Forma parte de la plataforma cívica que se creó en torno a la cañada. Hoy nos hace de guía por el barrio.
¿Tú vives por aquí cerca?
No, yo vivo en Plaza Castilla.
Ah, en Plaza Castilla. Vale, vale, vale. ¿Y por qué, bueno, por qué la vinculación aquí con...?
Pues la vinculación o ciudadana indignada.
Que me quede en el borde del mundo. Que no entiendan que por qué pregunto.
¿De dónde estamos exactamente en Madrid?
Sí, estamos en el sureste de Madrid, ahora mismo pegados a Rivas Vacía Madrid, a la urbanización de Covibar, y en el lado en el que estamos, y justo en el otro lado, esto es el Ayuntamiento de Madrid, ¿no? O sea, Cañada Real es la antigua vía pecuaria de Cañada Real Galiana, donde empezaron a llegar personas de toda España, de Madrid, y luego, bueno, pues han ido viniendo ya más gente de fuera, ¿no? Y construyendo cada uno sus viviendas. Bueno, pues como cualquier otro barrio de Madrid o de otras ciudades que se han ido creando, bueno, pues porque han ido llegando vecinos y han ido construyendo sus propias viviendas y autogestionándose, ¿no?
Exacto, hay muchos en Madrid que ocurrió eso, ¿no?
Sí, tenemos casos en Vallecas, Orcasitas, es decir, en las propias urbanizaciones de la Sierra de Madrid que se han construido así, la gente se ha construido sus viviendas y finalmente, bueno, pues se ha regularizado por parte de la administración. Cañada empezó en los años 50... aproximadamente, y con la regularización de todos los barrios, sin embargo, Cañada Real quedó atrás. Bueno, pues en el año 2011 se aprobó una ley, la ley de Cañada Real Galiana, es el único barrio de España que tiene una propia ley, en la que lo que se señala en esa ley es que Cañada Real como tal ha dejado de ser desde hace muchísimo tiempo una vía pecuaria, con lo cual hay que desafectarla, ¿no? Entonces la desafecta como dominio público y pasan a ser los terrenos de la Comunidad de Madrid. A estos terrenos que están con gente, que viven personas y tienen sus casas y sus viviendas, hay que darles una salida, hay que ver qué pasa, ¿no?, con esos terrenos y qué pasa con los vecinos y vecinas. Esto es esencial, ¿no? Y la propia ley señala que cualquier salida que haya para el barrio tiene que tener en cuenta a esas vecinas y vecinos y escucharles y darles una participación activa, ¿no?, a lo que son las asociaciones vecinales.
¿Esto qué año es?
Esto es en el año 2011, la ley de 2011. Luego, en el 2016, hubo un acuerdo programático por parte de todas las administraciones en las que, bueno, pues se habló de, bueno, se firmó que había que dar una salida digna al barrio, dignificar, ¿no?, lo que es, bueno, pues facilitar suministros, servicios, lo que es servicios públicos, como garantizar la ciudadanía, ¿no?, de las vecinas y vecinos de Cañada Real. Y en 2017 se firmó el Pacto Regional por Cañada Real Galiana. Ese pacto lo que señala es una serie de principios básicos: la participación de vecinas y vecinos y garantizar el derecho a la vivienda de las vecinas y vecinos de Cañada Real. Para garantizar la vivienda en la que ya están, ellos tienen sus, sus casas, pues hay que garantizar todos los suministros, lo vuelve a señalar, ¿no? Incluido, por supuesto, el suministro eléctrico. O sea, el pacto regional señala que se debe garantizar el suministro eléctrico a la población de Cañada. Bueno, pues esto empezó a dignificarse el barrio siguiendo un poco este acuerdo. Es importante señalar que el pacto regional fue firmado por todos los grupos políticos de la Comunidad de Madrid y de los ayuntamientos de Rivas y de Madrid, no solo por los que están en el gobierno, sino por toda la oposición, ¿no? Por unanimidad. Entonces ahí se dice que cualquier salida que haya, si hay pues algunas cargas urbanísticas que impidan, afecciones urbanísticas que impidan el que haya una vivienda en un sitio concreto, te pongo por ejemplo el caso de la vía del AVE. La vía del AVE pasa aquí cerca y encima hay algunas viviendas. Bueno, pues hay que dar una salida a esas personas que corren cierto peligro, ¿no? En estos casos, lo que se debe garantizar es que en todo caso haya una vivienda dentro del territorio de Cañada Real. Estas personas, bueno, tienen un arraigo, llevan viviendo aquí muchos años, entonces hay que garantizar esto, ¿no? Bueno, pues esto ha sido así, ¿no? Este pacto.
Se ha quedado en el papel.
Se ha quedado en el papel en el sentido de que en el año 2020, bueno, las vecinas y vecinos de Cañada Real nunca han tenido la tranquilidad de qué es lo que va a pasar con sus viviendas. Están realmente sometidos a un acoso, ¿no?, desde hace mucho tiempo, pero ya en el 2 de octubre de 2020 se cortó el suministro en los sectores 5 y 6. Cañada Real está dividido en sectores del 1 al 6, el 1 está en Coslada, del 1 al 6, y en el sector 5 y en el sector 6, el 2 de octubre se fue el suministro. Muchas veces se va, es decir, el suministro en Cañada Real lo han autogestionado las vecinas y vecinos, porque la administración no ha facilitado contratos, a pesar de que llevan pidiendo contratos muchos años, ¿no? El 2 de octubre de 2020 llamaban y llamaban las vecinas y no se ponía el suministro. Ahí un perito independiente señaló que lo que había sucedido era que Naturgy había instalado unos reconectadores que impiden el suministro eléctrico en el sector 6 de manera total, o sea, la potencia se ha bajado tanto que no ha vuelto el suministro a las viviendas del sector 6, y en el sector 5 estuvo mucho tiempo cortado hasta que los vecinos se pudieron organizar para que unos días disfrutan del suministro unos y otros otro, porque la potencia se ha bajado, pero no tanto como para no tener nada de suministro.
Entonces, deberíamos irnos a poner a cubierto, María, porque estamos en el día perfecto para ver los inconvenientes. ¿Qué tal? Me llamo Pablo. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas.
¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás?
Que vaya como está cayendo.
Si no, nos vamos allá a mi taller.
Como tú quieras.
Sí, ponemos ahí en
no
el taller.
No se olvida el recuerdo y el daño.
¿Ha granizado aquí? ¿Eh? ¿Ha granizado aquí?
Sí, sí, sí. Fíjate que tormenta.
Antes. Casas que tendrán huertas dentro, ¿no? También, ¿o
sí, qué? Mi vecino, aquí Carmelo, que tiene los tomates, las tomateras muy pequeñas, lo mismo, el granizo se las ha destrozado. Y las habas, lo que haya.
Este taller es, bueno,
de tapicería.
Tapicería.
Sí. Sí, mobiliario clínico.
Lo primero, gracias por cobijarnos aquí en tu taller.
Estaría bueno, si no hubiéramos ido a la casa de algún otro vecino también.
¿Cuántos años llevas tú aquí, Miguel?
Yo desde el año 78.
Que en redes sociales hay mucha gente que se acordó de vosotros el lunes, ¿no?
Entonces, claro que lo pensé. Digo, mucha gente se va a acordar que tenemos aquí, a 14 kilómetros de la Puerta del Sol, un barrio con casi cuatro años y medio sin luz, claro. Sobre todo en el sector 6.
Y hay mucha gente aquí en el barrio que diría, bueno, un corte más el lunes, ¿no? Y, en fin, lo viviría como algo de lo más cotidiano.
Lo curioso era que luego, como por la noche, pues, por ejemplo, yo aquí con las placas, pues afortunadamente me sentí afortunado porque tenía luz. Y mis vecinos igual, los que tienen luz, los que tienen placas solares.
Claro. Es paradójico también, Miguel, cómo de rápido se ha movilizado todo el mundo para recuperar la luz en el resto del país, ¿no? Y aquí estáis como estáis, no sé si eso también qué te sugiere.
Hombre, pues claro, sugiere que, pues que tenemos un gobierno que debería de tomar cartas en el asunto, porque es una vergüenza que no solo que venga gente en Europa que nos den un toque de atención, pero que no se hace nada para eso remediarlo, porque es que puede ocurrir cualquier desgracia en cualquier momento.
Me decías que tenías placas solares, ¿no?
Sí, sí. Tengo placas solares y bueno, mi mujer y yo somos, como aquel que dice, unos privilegiados, porque no, al no haber niños ni nada, pues entonces nos apañamos mucho mejor. Yo, por ejemplo, tengo aquí una caldera de gas y entonces compro el gasoil y tengo los radiadores en invierno. Pero hay otras personas que tienen 4 o 5 hijos, gente más magrebí que tiene bastantes hijos y claro, se tiene que apañar como puedan.
¿Cómo ha sido este invierno, por ejemplo, para tus vecinos?
Este invierno, pues mira, hemos estado un día con luz y otro sin luz. El barrio dividido por la mitad, pues un día tienen y la otra mitad no tienen. Y luego, cuando ha ido cambiando un poco el tiempo, a lo mejor, pues 3 días con luz y un día sin luz. Y ahora llevamos, pues eso, llevaremos un mes aproximadamente con luz que no se va.
Una de las cosas que comentaba mucha gente el lunes es, jolín, pues bajé y pasé todo el tiempo que no había luz con los vecinos y los conocí. Había mucha gente que no conocía a sus vecinos de su mismo edificio, Miguel. Quiero decir, ese tipo de vivencias de ayudaros unos a otros aquí debe ser de lo más cotidiano también, por necesidad, ¿no? Por esta situación que atravesáis.
Sí, yo me acuerdo, pues yo me he criado en San Fernando de Henares y además muy pegado a la cañada, porque antiguamente pasaban las vacas, los toros, las ovejas. Yo me acuerdo de pequeño, pues es muy similar a aquellos años donde jugábamos en la calle, donde las vecinas ayudaban unas a otras, oye, tienes huevos, tienes... todo eso es muy parecido aquí. Claro, aquí pasan camionetas, furgonetas pequeñas de gente que se busca la vida, vendiendo patatas, vendiendo... O sea, es como un pueblo de hace 50 años.
¿Cómo se olvida la semilla en el mes de abril y mayo?
Tomábamos un poco en el momento del corte, ¿no? De la luz 2020, me decía. Nos estamos en 2020.
2 de octubre de 2020, ajá. Sí, se cortó la luz. Pues las vecinas empezaron a manifestarse, ¿no? Ante la sede de Naturgy, la Comunidad de Madrid, los ayuntamientos, y nada, pues allí nadie ponía el suministro. Enviaron los niños y niñas de Cañada Real unas cartas a Naciones Unidas, al Comité de Derechos del Niño. El comité señaló que había que poner la luz de manera inmediata en Cañada Real porque había una emergencia humanitaria, se estaban vulnerando gravemente los derechos de la infancia, de toda la población, pero hay que tener en cuenta que bueno, el interés superior de la infancia hay que tenerlo siempre en consideración, ¿no?
Entonces, ¿cuántos niños estamos hablando aquí, María? He leído 1.800.
¿No? Sí, entre los sectores, no hay un censo actualizado como tal, pero el último censo actualizado señala que en Cañada Real, en los sectores 5 y 6, son 4.500 personas, entre ellas 1.812, según el censo, 1.812 niños y niñas. Evidentemente, estos niños y niñas, en 5 años, muchos han dejado de ser niños y ha habido muchos más. Y ha llegado más gente, se ha ido gente de Cañada, pero también ha llegado más gente. Entonces, bueno, nos movemos en esas cifras que son las oficiales, aunque no están actualizadas, ¿no?
Se llevan las entrañas.
Fueron las vecinas al Defensor del Pueblo, emitió un primer informe. El Defensor del Pueblo ha emitido otros 2 en estos años y además ha seguido la causa. Vulneraciones sistemáticas y agravadas por el tiempo, según va pasando el tiempo, de los derechos reconocidos en la Constitución Española, ¿no? Lo que es el derecho a la propia vida. Porque bueno, cuando se habla de pobreza energética siempre decimos se acorta la vida, ¿no? Cuando hay pobreza energética, en este caso está claro que estamos en un caso de bueno, pues todos los daños que se pueden producir a una persona por cortarles el suministro. El primero, el derecho a la vida, como decía, el derecho a la salud, muy afectada, tanto a nivel físico como psicológico, ¿no? Por todo lo que es el miedo, la ansiedad, la angustia, el no saber cuándo va a volver, ¿no? Pero la física por todos los accidentes que se pueden producir cuando no hay suministro y cuando no solo por los accidentes de ir a oscuras o bueno, incluso por la propia calle, porque en Cañada Real no hay luz en las viviendas, pero tampoco hay luz en el barrio, las farolas no están encendidas, es decir, es la oscuridad total, ¿no? Pero además, bueno, pues el tener que tirar de otros medios, como leña, como estufas, como generadores eléctricos, bueno, pues todo esto puede provocar accidentes, ¿no? Por la propia combustión, incendios, han muerto personas en Cañada Real, también ha habido intoxicaciones muy graves, bueno, en fin, que se están produciendo daños contra la vida, ¿no? ¿Cómo afecta muy especialmente a la infancia y a la adolescencia, a las personas mayores, a las personas enfermas, personas con discapacidad, personas electrodependientes? Porque en Cañada Real hay muchas personas electrodependientes.
Y ahora, cuando veníamos para acá, me hablabas de algo que también me parecía muy interesante. Aparte de todas estas barreras de acceso a derechos fundamentales y a todas estas barreras legales, me hablabas de las barreras arquitectónicas, ¿no?
Cuando decimos que hay barreras de todo tipo, es decir, hay barreras en derechos, hay barreras de las propias administraciones culpabilizando a la población. Se han señalado que se ha cortado el suministro eléctrico porque hay consumos, porque hay producción de sustancias ilegales en Cañada Real. Se les ha culpabilizado señalando que están en un terreno que no es el suyo. Se les culpabiliza señalando que están robando el suministro eléctrico. Se les está criminalizando y culpabilizando constantemente, ¿no? Pero además hay unas barreras físicas que se ven claramente. Por ejemplo, en los cuando hay derribos, hay un derribo de una vivienda, se deja toda la vivienda ahí sin recoger, es decir, todos los escombros de ese derribo se están dejando. Se hacen derribos además selectivos, de tal manera que quedan todos los escombros en una parcela mientras viven personas en la parcela de al lado, no se recogen o bien se tapan con tierras, ¿no? Y estas personas están sometidas constantemente a movimientos de tierra por los desarrollos urbanísticos de la zona, ¿no? Y se les está enterrando en vida, como decimos. Pero además, en las zonas más cercanas a las que estamos, aquí mismo, ahora lo podemos ver, bueno, pues se ve cómo Cañada Real está pegado a Covivar, a la urbanización de Covivar, y sin embargo, bueno, pues se ponen bolardos, se ponen unas limitaciones en los propios accesos al barrio para que no haya comunicación entre Covivar y Cañada Real. El caso que más significativo es hay un colegio. Y al lado del colegio había un paso por el que circulaban los vehículos, se podía entrar y salir desde Cañada de Real hacia Rivas va hacia Madrid perfectamente, y ahí lo que se puso fue un parque infantil con un carril bici, que ese carril bici no tiene, ¿cuántos metros tendrá? 100, nada, o sea, es lo que es ese paso, se ha puesto ese carril bici ahí, que no va a ningún lado ni comunica con nada, pero impide el paso para que los vehículos no puedan ir.
En 24 horas quitaron
una
acera.
Eso es algo que cuentan las... Sí, cuéntalo,
una acera que está documentado, o sea que tenemos lo que vino en el periódico de lo que ocurrió ahí. Una acera que hicieron los vecinos para que pudieran ir los niños aquí al colegio Mario Benedetti, pues un poco decente, pues a las 24 horas ya estaba el camión ahí, la grúa, quitándolo.
¿Pero por qué?
Pues una forma más de que no... ¿Por qué no pagamos luz? ¿Por qué no pagamos agua? Porque no quieren que cojamos derechos. Si es que es todo tiene ese sentido, o sea, una presión bestial.
Y salimos a buscar esas barreras.
Para Juan María, tengo otro ahí.
Que se dejaron. Pues bueno, por aquí pasaba la Guardia Civil. Estaba justo, pero pasaban y hacían la ronda.
Aquí pasaba un coche.
Pasaba un coche justo, pero pasaba.
Pero ahora con los bolardos ya.
Lo pusieron los bolardos hace muchos años y mira, no podían pasar ni las mujeres con los carritos.
Es decir, que es que aquí los servicios de emergencia tampoco.
Nos encontramos con Sara, otra vecina de la Cañada.
Normal, ¿no?
Oye, Sara, gracias por atendernos. Lo primero, que vaya día, ¿no?
Sí, sí.
Que un día como este, por ejemplo, ¿qué problema? Bueno, ya la entrada de tu casa
sí,
te la veo negada, ¿no?
Como veis, tengo que estar ahí con botas de agua porque se inunda. La entrada se inunda totalmente porque nos han fastidiado el caminito. Esto antes no estaba así, esto iba nivelado con la casa. Entonces, aunque llovía, nunca se metía el agua hacia adentro y además esto era asfalto, no era tierra. Pero claro, luego subieron un poquito más el nivel, lo pusieron todo de tierra y cada vez que llueve, pues se inunda la entrada.
¿Tú cómo viviste ese momento el lunes? ¿Qué se te pasó por la cabeza?
Sí, que la gente estaba muy preocupada de no poder ver por la noche, de no poder cocinar, de no poder, pues cosas que nosotros hemos vivido durante todo este tiempo. Ya sabemos cómo tenemos que reaccionar antes de poner las placas. O sea, nosotros hemos puesto las placas hace poco, pero antes de poner nuestra energía fotovoltaica vivíamos sin luz, porque es que no tienes de otra.
¿Puede darse la casualidad que tú el lunes en casa sí tuvieras luz y el resto de España no?
Es que yo lo decía, digo, es que somos los únicos de, no sé si de toda España, pero creo el único barrio que tiene luz y gente que no ha salido del barrio ni se ha enterado de que no había luz.
Ah, pero esta no es solución.
A ver, aunque tengamos luz en invierno y en verano sigue siendo igual. Porque si tú tienes baterías, te sirve para la nevera y para la luz. No te sirve para calentarte y no te sirve para en invierno poder poner el aire acondicionado. En invierno pues tenemos que seguir con leña, tenemos que seguir con chimeneas de leña y en verano pues con duchas. Y aún así, el agua sale caliente porque los tubos de agua van justamente detrás de, o sea, debajo de esta tierra y el agua sale hirviendo en verano. O sea que el verano también es horrible.
¿Cómo ha sido este invierno, Sara?
Duro, el más duro que he pasado, porque ha sido muy largo. O sea, yo no me acuerdo en estos 5 años seguir haciendo la chimenea en abril. O sea, no me acuerdo. La casa no se ha calentado porque, claro, mira, estamos en mayo y seguimos con abrigos. Entonces ha sido un invierno muy largo y muy duro. Ha sido muy duro.
¿Cuántos niños aquí dentro?
Dos. Yo siempre lo digo, los niños se acostumbran a lo que han vivido. O sea, mis hijas, el día que nacieron, se han acostumbrado a que hay chimenea, a que hace frío, a que cuando te levantas está la casa congelada, a que las cosas están mojadas. O sea, la cama, el salón, el sofá, está todo mojado, ¿sabes? De la humedad, de están las paredes negras. Es luego, Dios no lo quiera, pero yo sé que esa humedad es mala, ¿sabes? Tanto para mi hermano, por ejemplo, tiene manchas en los pulmones y el médico le ha dicho que es de la humedad, porque les han enterrado. Mi madre que iba abajo está enterrada, entonces no entra el sol, está todo con humedad. Abajo la gente se ahoga con el humo, la gente no puede salir por la tarde porque está todo el mundo con las chimeneas encendidas. Y la gente si sale, pues tose, no pueden abrir las ventanas. Entonces para ellos yo creo que es un poquito más duro en ese sentido que para mí. Hay gente que aunque haya luz, aunque ya no haya luz, se sigue queriendo quedar aquí. Hay gente que por la luz se quiere ir.
¿Vosotros qué queréis hacer, Sara?
Es una pregunta complicada, porque a veces me quiero ir y otras veces veo cómo están las cosas y digo que no. O sea, ¿a dónde voy a ir? Esta es mi casa, esta es mi seguridad, esto es lo que yo tengo mío. ¿Me voy a arriesgar yo a irme al alquiler cuando nadie me quiere contratar para trabajar? Nadie me quiere contratar para trabajar. He hecho una formación hace poco que he superado las prácticas, los jefes grandes están contentísimos conmigo, pero los que van a trabajar conmigo, que son mis encargados, no me quieren. Entonces yo no me voy a arriesgar a dejar mi casa y mi seguridad para irme a un alquiler social cuando sé que nadie me va a contratar.
El 26 de febrero de este año se publicó la condena a España por vulnerar gravemente la Carta Social Europea. Entonces es una condena a España en su conjunto, al Gobierno Central, Comunidad Autónoma de Madrid, Rivas Vacia Madrid y Ayuntamiento de Madrid. Deberían estar actuando ya. O sea, es una condena muy grave, ¿verdad?
¿Y ha habido algún gesto, María, después de esa condena?
No ha habido ningún gesto. No solo no ha habido ningún gesto, sino que se insiste en el pacto por los realojos, un pacto extraordinario que firmaron todas las administraciones que he señalado en el 2024. Se dijo que iba a haber un realojo de todo Cañada Real. Entonces, esto lo que viene a significar es lo que los vecinos y vecinas ya señalaban desde el principio, que se les quiere expulsar de su barrio y poner sobre negro sobre blanco las intenciones de expulsar a las vecinas y vecinos, ¿no? Por eso se les cortó el suministro. Primero hablaban de que había consumos ilegales y saltaban la luz, después hablaron de que por motivos técnicos era imposible dar la luz. Aquí en el sector 5 vale con quitar el limitador para que haya luz, hay suministro. En el sector 6, si hay que arreglar la línea, pues se arregla. Habrá que poner de manera inmediata la luz, porque hay muchísima gente sufriendo. En el sector 6 no hay luz desde octubre de 2020. Hay muchísima gente estudiando con velas. Hay gente que ha estudiado una carrera y que está haciendo un doctorado con velas en Cañada Real. Es decir, es absolutamente indigno, ¿no? Realojos no es la solución. Vulnera el derecho a la participación de las vecinas y vecinos que te señalaba al principio, que es básico. No,
es que lo que me parece más dramático es que nadie asuma todo eso, ¿no?
No lo asumen, no solo no lo asumen, sino que están pues como señalando a la población que en realidad, bueno, pues ellos se lo han buscado, ellos se lo han ganado, no son ciudadanos. Bueno, el corte de luz además es que coincidió con la reactivación de los desarrollos urbanísticos del sureste. Entonces, bueno, pues decisiones políticas, intereses urbanísticos y todas estas trabas que se están poniendo, lo que dan lugar es a eso, a que el Estado aquí desaparece, se lo traga la tierra, ¿no?
Sí, ahora es la luz, hace 5 años, pero hemos tenido mucha presión. Hemos estado en verano 20 días sin agua, que nos la cortaron a posta, o sea que no fue una avería. Y claro, dicho así parece una cosa de otro mundo, pero es la verdad.
¿Pero presión urbanística? ¿Presiones de qué tipo?
De mucho tipo. La cuestión era que nos fuéramos. O sea, es como una película que te están haciendo la vida imposible para que te vayas. O sea, de todo tipo. Echarte las bolsas de basura por arriba de la tapia. Poner a los perros en la puerta a hacer sus necesidades y hasta que no lo hacen no se van. O sea, tú abres la puerta y te encuentras ahí todo. Un día y otro día, un muro para no poder salir. O sea, es incontable todo lo que nos han hecho en tantos años.
Y volvemos al taller de Miguel, un museo de objetos de lo más singulares.
Oye, ¿cuántos años llevas con el taller?
Bueno, es desde que me jubilé. Yo he sido tapicero y sigo siéndolo.
Le dejamos en su taller con sus fotos y sus frases, las que decoran las paredes.
Bueno, aquí puedes ver de todo, aquí puedes ver de todo. Mira, cualquier... No están por casualidad los dichos, ¿sabes? O sea, que yo cualquier dicho que me gusta, ahí le pongo. Ese, por ejemplo, es muy bonito. Mira, el drama cósmico se podría resumir en 3 frases. La naturaleza engendra complejidad, la complejidad engendra eficacia y la eficacia puede destruir la complejidad. Fíjate si es para pensar.
Para pensar.
¿Qué es lo que nos está pasando? De tanta complejidad, de tanta eficacia, al final, pues podemos ir para atrás.
Es un poco lo que pasó el lunes, cuando se fue la luz.
Claro, exactamente.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.